hablan de muchas cosas, pero muy pocas veces se dan cuenta que el agua negra es una de las actitudes más antiecológicas que existen y existirán, y es uno de los peores errores que ha cometido el ser humano. No está en el mapa de las personas. No se dice, ay, estoy contaminando porque hago aguas negras. No, dicen, estoy contaminando porque uso plástico, ¿no?
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Antes de iniciar con el episodio de hoy, me quiero tomar el tiempo para agradecer y saludar a las personas que me escuchan en la ciudad de Marcos Juárez, de la provincia de Córdoba, Argentina. Qué orgullo que el mensaje de Vida Casi Cero esté llegando hasta allá. También agradecer a Erika Mulet, que me dejó 5 estrellitas en Apple Podcast y unos emojis de que está excelente. Muchísimas gracias, Erika, y también te invito a que si escuchas el programa en Apple Podcast, por favor déjame un comentario y una reseña para yo saber en qué mejorar. Ahora sí, disfruta el episodio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro jueves más de Vida Casi Cero en versión podcast. Estoy muy feliz y agradecida de poder estar nuevamente otra semana acompañándolos y agradecida también porque me estés escuchando. Hoy vamos a hablar acerca de los baños secos. Si recuerdan, en el episodio número 9 que hablamos con Lilifer del Paso, en el episodio de Maternidad Consciente, ella mencionó que contaba con un baño seco. Y creo que a muchos, incluyéndome, nos quedaron como que algunas dudas respecto a esta propuesta, a este artefacto. Entonces me di a la tarea de buscar a alguien o algún proyecto experto en este tema. Y tengo el honor de presentar a Omar Ramos y a Raimundo Acevedo, integrantes del proyecto Red Usuarios de Baño Seco, mejor conocidos como RUBS en todas las redes sociales. Y digo, para que lo sepan, es la segunda vez que grabamos, esperemos que esta vez ya, ya sea la definitiva. Y Omar, Ray, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias.
Muy bien, me gustaría que nos dijeran cómo se fueron introduciendo al mundo del baño seco y que nos definieran, por favor, qué es un baño seco, para los que desconocemos.
Va, pues les cuento cómo entré a este mundo del baño seco. De repente yo estaba trabajando como muchas personas de Godínez, ¿no? Viendo que pues el mundo era como era y ya, ¿no? Así de fácil. Y algo en mí, pues, me hizo empezar a buscar y darme cuenta, pues, de que realmente había muchas cosas que estaban, pues, un poco mal, o más bien decir, bastante mal. Y en una de esas encontré unos videos acerca del agua, que hablaban de que el agua es una de las sustancias más, bueno, es la sustancia más compleja que conocemos y que tiene cualidades increíbles, como que guarda energía solar, guarda información, cambia su estructura molecular con la influencia del pensamiento y la energía que la rodea, bla, bla, bla. Entonces yo estaba enamorado en ese momento del agua y de repente conocí a un personaje que se llama César Añorbe. Y César, pues, lo que hizo fue abrirme los ojos a una realidad que es de que todas las personas destruimos el agua en nuestras casas.
Okay.
Y que en lugar de devolver a la tierra aquello que ya no utilizamos y hacerlo de forma adecuada, pues estamos generando contaminación. Entonces, cuando yo escuché eso y realmente lo entendí, como que algo dentro de mí pues realmente se rompió, y yo dije que pues parte de mi vida le iba a dedicar a tratar de sanar ese error tan grave que podía costarnos la vida, así como humanidad. Y Omar te puede contar más que es el baño seco. Y su historia también.
Va, es el que quien habló fue Ray, porque aquí tengo a ambos y para que vayan identificando un poquito más su voz.
Muy bien, bueno, en mi caso, básicamente el interés o el primer acercamiento que tuve con los sanitarios ecológicos fue a partir de un proceso de, digamos, de reconfiguración de mi persona. Empecé a hacer composta, huertos urbanos y de repente me topé con esta ecotecnia del sanitario ecológico en una granja, y me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, cuando lo conocí, por varias razones. Primero, porque no olía feo, ¿no? O sea, lo que primero relacioné con el término, a pesar de que no lo conocía, lo primero que relacioné fue, esto debe de oler feo, ¿no? Uh-huh. Y más cuando escuché la explicación, pues todavía me imaginé que, no sé, que no olía bien, ¿no? Y cuando lo conocí, me metí a lo que había detrás, lo primero que me brincó fue, ¿y por qué no todos tenemos algo así? O sea, fue como un descubrimiento de algo que hacemos, bueno, que en ese entonces yo hacía de manera cotidiana, y me pareció así como de lo más absurdo que puede haber en la vida, ¿no? Como que me di cuenta de que había algo que hacía yo y que hacíamos varios, la mayoría de la gente, y que no, y que no estaba bien. Entonces, pues me empecé a meter a fondo, me di cuenta de que había muchas propuestas en el campo, sobre todo, pero no había visto alternativas en la ciudad, ¿no? Yo crecí en la Ciudad de México casi toda mi vida. Entonces, justo, no sé, como por ahí del 2018, a finales del 2018 me di a la tarea de investigar más a fondo qué había en la ciudad, si es que había algo, y justo fue cuando me topé con Raimundo, que bueno, pues ahora tengo el gusto de trabajar con él en este proyecto y bueno, de aprender muchísimo de él, ¿no? El sanitario ecológico, que es el término que nos gusta usar más que baño seco,
es una
forma de poder transformar los residuos humanos, particularmente las heces y la orina, aunque ahorita vamos a ver que puede ser más, pero particularmente eso, en suelo, ¿no? En un elemento que se puede reintegrar al suelo para un proceso productivo. Ese es a grandes rasgos el objetivo y no es baño ni seco solamente porque hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando vamos a algunos baños públicos, te encuentras con que hay sanitarios, hay baños más bien, que no usan agua y que técnicamente pues, son un baño seco porque no usan agua. Entonces aquí estamos hablando de un sanitario ecológico, sanitario porque realmente sí está conectado con el tema de saneamiento, de salud. Y ecológico porque obviamente cierra un ciclo que es el ciclo de nutrientes, ¿no?
Ok, entonces ya el término correcto es sanitario ecológico en lugar de baño seco. Y es básicamente este objeto que nos permite transformar los desechos humanos en abono, sanitario ecológico. Es diferente a baño seco y es el sanitario ecológico es el término correcto.
Sí, la gente lo conoce generalmente como baño seco y por eso damos esta precisión, ¿no? Aunque seguramente muchas veces cuando se hable de baño seco, pues en realidad de lo que se está hablando es de un sanitario ecológico. Pero nos parece importante hacer esta distinción. Y respecto al suelo, o sea, al final lo que se obtiene como resultado es un, se llama humabono.
Sí, el humabono es el término que se le da pues a los desechos humanos, ajá, especialmente a las heces, y se llama así porque tiene el concepto de que como cualquier abono va a enriquecer el suelo. Uh-huh. Nosotros digamos que desde niños, por nacer en esta cultura, nos robaron un concepto. En nuestras mentes digamos que están incompletas en cuanto a una cosa de la cual depende la vida. Okay. Y es muy grave. Y eso es que la vida funciona en ciclos y que nosotros deberíamos de mantener la tierra bien, bien limpia y el suelo nutrido. Y para mantener el suelo nutrido, nosotros deberíamos de estar devolviendo, ahora sí que todo lo que no nos quedamos, ajá, todos nuestros desechos deberían de estar regresando de forma adecuada a la tierra. Y la pregunta, bueno, sería ¿por qué? Porque existe un ciclo. Todo lo que sale de la tierra termina siendo muchísimo, bueno, en su gran mayoría son las plantas y muchas de ellas son alimento para animales y el ser humano. ¿Y qué terminan siendo? Pues desechos. ¿Y esos desechos a dónde los vamos a poner? Pues los ponemos en la tierra, quien los transforma, los desarma, los cambia totalmente, ajá, los desmantela a nivel molecular, los vuelve a integrar al suelo, y el suelo otra vez está listo para formar plantas. Entonces, como esto no nos lo dijeron, pues a nosotros se nos hace muy fácil romperlo, pero resulta ser que si eso se mantiene roto, la humanidad está condenada a no poder sobrevivir, porque estamos hablando de muchas toneladas por persona. Una persona come como 34 toneladas en su vida. Eso es la cantidad de materia orgánica que no se devuelve. Y si lo multiplicamos por ejemplo, en México, ¿no? 120, 125 millones de personas, pues estamos hablando de realmente cantidades enormes que se quitan del suelo y que en lugar de regresarse, se terminan volcando al mar, a los ríos, a los lagos, pero ya no como vida o como algo bueno, sino como destrucción pura y contaminación. Entonces sí nos estamos jugando, digamos que algo muy grande con esto.
Ok, me gustó y me choqueó y me sorprendió el término que usaste, que no nos los dijeron. Y además, como no lo sabemos, lo rompemos y por ende también se nos hace como algo extraño, ¿no? Cuando no debería ser así, cuando deberíamos formar, cuando deberíamos ser otra vez parte de este ciclo que mencionas.
Sí. Y pero como que hay instrucciones para vivir en el planeta. Imagínatelo así. Okay. Y hay como 4 o 5 instrucciones que deben ser como completamente inviolables, ¿no? Debe ser como todo lo que tomes lo devuelves al suelo, mantén siempre la cobertura vegetal, ¿no? O sea, hay poquitas cosas que son como totalmente sagradas para que la vida continúe. Y son instrucciones básicas, ¿no? Mantener el agua limpia es una de ellas.
Claro.
Y pues ahora resulta ser que cuando hablamos con las personas, pues hablan de muchas cosas, pero muy pocas veces se dan cuenta que el agua negra es una de las actitudes más antiecológicas que existen y existirán. Y es uno de los peores errores que ha cometido el ser humano. No está en el mapa de las personas. No se dice, ay, estoy contaminando porque hago aguas negras. No, dicen, estoy contaminando porque uso plástico, ¿no? U otras cosas.
¿Por qué? Cuando algo que viene desde a ti, desde sí. Adentro.
Okay. Y más grande y más cotidiano y mayor volumen. Sí, son volúmenes bastante, bastante grandes, ¿no?
Qué fuerte, sí, la verdad es que no lo había visto de esa perspectiva y tienes razón. Ok, o sea, bueno, ya está como parte introductoria, hablamos del problema y bueno, una solución o una solución que existe y ya viene existiendo de hace mucho tiempo, sin embargo no lo tenemos en el radar, son los sanitarios ecológicos, ¿no? Entonces creo que la pregunta siguiente sería básicamente, ¿cómo es un sanitario ecológico? ¿Cómo nos los pueden describir? Y también para las personas que nos están escuchando, que si es que nunca han visto uno.
Bueno, en realidad hay de diferentes tipos, estilos, tanto como gente hay, pero lo que te puedo decir es que pues hay desde una versión extremadamente sencilla, que es una cubeta, imagínate una cubeta con un asiento y pues ya con eso tienes, digamos, un sistema de captación de residuos humanos, ¿no? De heces y de orina,
okay.
Hasta muebles o sistemas que pues ya tienen mucho mayor decoración de diferentes materiales. Nosotros en la RUPS buscamos utilizar materiales a base de madera para que puedan reincorporar de alguna manera, pero los tienes desde madera, los tienes en porcelana, ¿no? Hay muchísimos sistemas que de alguna manera buscan emular los sistemas de los baños convencionales, ¿no? Pues hay de diferentes tipos, de diferentes materiales.
Para alguien que no los conozca, sea totalmente nuevo al mundo de los baños secos, te podemos decir que se ven prácticamente iguales que los sanitarios convencionales por fuera. Y cuando los abres, la diferencia es de que en lugar de que tú veas un espejo de agua, vas a ver dos opciones. Una es de que veas un recipiente que va a estar completamente cubierto, tapado por dentro, con aserrín o con hojas molidas. Y la otra opción es de que veas eso mismo, pero que adelante tenga un pequeño embudo. Y ese va a ser un embudo para captar la orina y separarla para que no, digamos, que se mezclen desde el origen. Entonces, eso cambiaría por dentro, pero por fuera puede ser prácticamente igual.
Por fuera prácticamente igual. Y sumando esta forma de contención de estos elementos secos que mencionas, ¿no? Ya sea el aserrín o las hojas secas. ¿O eso sí también va integrado?
Sí, así como te comentaba, y también como te decía Omar, ¿no? A veces nosotros por practicidad y también para que la gente vea que es un baño distinto, lo hacemos, por ejemplo, por fuera de madera, ¿no? Y adentro sí es hojas y aserrín lo que ves. Y en cuanto lo abres, pues no hay como una salida, también es una pregunta muy común, pues no hay una salida fuerte de olores, que también eso es, bueno, se ve como el otro baño, pero huele como el otro, pues sí podemos hablar de que se logra con un buen material de cobertura, pues eliminar, ¿no? Completamente.
Completamente. Ojalá. Ok. Esto por su aspecto, ¿no? El imaginarnos cómo es. Y ahora sí que creo que la pregunta es un poco obvia, sin embargo, no quiero obviar nada. ¿Cómo se usa? O sea, ¿como un sanitario convencional? ¿O primero hay que hacer pipí, luego popó, o en estos compartimentos que mencionan? ¿O cómo es su funcionamiento?
Pues no es tan obvia. Me parece una pregunta muy, muy importante porque... la primera diferencia es que no usa agua. Esa es, digamos, una diferencia radicalmente importante. Y entonces eso hace que ya el uso detallado pues, se vuelva distinto, ¿no? Entonces, okay. Como mencionaba Ray hace rato, en términos de sentarte y de usarlo, es casi lo mismo. O sea, tú abres el mueble y lo que vas a ver es ya sea una cubeta o un sistema que tiene dos canales, ¿no? El de orina y el de heces cuando tiene separación. Y entonces, una vez que terminas de hacer lo propio, lo que sucede es que, bueno, pues ya te limpias. Es importante mencionar que el papel, en el caso de, como acá en México que usamos papel para limpiarnos, el papel va también al sistema, ¿no? Y de preferencia siempre se tienen que usar papel higiénico que no tenga colorantes, ¿no? O sea, que no estén blancos ni con algún aroma artificial o cualquier aroma, sino estos papeles que vemos de repente sin pigmentación que se ven como cafés, ¿no? Sí. Estos son los mejores papeles que podemos utilizar porque también se van a compostar. Y en lugar de utilizar agua, utilizamos algo que se llama material de cobertura, que es algo que es altamente rico en carbón. Generalmente se usan aserrín precompostado o húmedo, pero también se llegan a utilizar algunas mezclas de pastos o de pastos con aserrín, con carbón, etcétera. Y esto lo que va haciendo es que el sistema, bueno, tiene diferentes funciones, ¿no? Y haz de cuenta, termino, me limpio y cubro todo lo que haya hecho con este material de cobertura, por eso se llama material de cobertura.
Okay.
Lo cubro totalmente. El hecho de cubrirlo tiene varias funciones, pero principalmente es, uno, aleja cualquier olor, cualquier animal, ¿no? Insectos sobre todo, que se llegan a acercar, pues, mosquitos o mosquitas, etcétera. Para evitar eso, se tiene que tapar bien. Y esto lo que sucede, o lo que empieza a pasar con esto, es que empieza un proceso de compostaje desde el momento en el que está la cubeta o el sistema ahí, en funcionamiento, ¿no? En otros sistemas, y si quieres ahorita profundizamos ahí, vale. El residuo se va a una cámara. Esto sobre todo llega a pasar en áreas donde tengamos espacio, y entonces se va a una cámara y ahí se hace todo el proceso de compostaje. Pero cuando estamos hablando de una ciudad como en la que estamos nosotros, pues lo tienes que hacer en una cubeta generalmente, que es el sistema que nosotros usamos. Y entonces tapas totalmente los residuos y listo, se acabó. Prácticamente eso lo haces después de que vas a
terminas. Al baño, ¿no? Ok. ¿Qué tan grueso tiene que ser esta capa de cobertura?
Pues con un par de centímetros es más que suficiente y depende mucho también la calidad del material, ¿no? Debe ser bien polvoso para que tenga más área de absorción. Debe de estar, puede estar un poquito húmedo. A veces se recomienda, por ejemplo, el aserrín que esté un poquito húmedo. Pero, bueno, lo ideal es de que tenga todavía mucha capacidad de absorción. Y, pues, eso es lo más importante, que sea de buena calidad y pues, que tenga 2 centímetros.
¿Con buena calidad te refieres a que no esté tratada ni nada, en este caso el aserrín, por ejemplo? ¿O a qué te refieres con buena calidad?
Sí, o sea, la naturaleza nos provee muchos materiales altos en carbono, muchos materiales absorbentes que podemos usar para nuestro baño. Como ejemplos están el aserrín, Está la fibra de coco, está las hojas de árbol molidas. Y buena calidad, sobre todo me refería a eso, que esté bien molidito y que no esté mojado. Prácticamente serían esos dos parámetros.
Va, perfecto. Entonces, cada vez que utilicemos el sanitario, colocamos esta capa de elementos ricos en carbono para que absorban los olores y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que lo estemos utilizando. Me estoy imaginando en mi baño, por ejemplo, una cubeta común y corriente. Cuando la cubeta... Ah, también, ahí se puede... ¿Se dispone ahí la sangre menstrual?
Sí, de hecho tiene muchísimos nutrientes y es muy recomendable que llegue de vuelta a la composta.
Ok, la sangre menstrual también.
Ajá, y como comentario, ahorita que estamos hablando de los materiales de cobertura, hay personas, por ejemplo, el arquitecto César Añorbe, que comentaba al principio, él tiene una mezcla especial, ¿no? Que es de una tercera parte de tierra, una tercera parte de ceniza y una tercera parte de materiales altos en carbono, como esto te digo, que hojas molidas o cortes de pasto y esto. También se pueden hacer ese tipo de mezclas, aunque realmente con un solo material es suficiente.
Ok. Entonces, bueno, también sangre. Fluidos, por ejemplo, que los mocos también se puede echar ahí.
Sí, también si, por ejemplo, llegaras a vomitar, así como un baño normal, ¿no? Ajá. Pues sí, o sea, pues ni modo, ¿no? A veces sucede y pues sí, también lo recibe.
Ok. Entonces, sí, todos estos fluidos los puedes recibir sin problema. Y, por ejemplo, volviendo a la cubeta, una vez que ya está llena esta cubeta, como el sistema más simple que pueda existir, ¿no? La cubeta. Ya está al límite. Supongo que la última capa también debe ser de elemento rico en carbono por la cuestión de los olores. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué es lo que procede?
Bueno, si quieres que Omar te cuente qué es lo que hacemos con ella, yo lo que te iba a aclarar es de que no necesariamente a veces se llena.
Lo
que se hace es determinar qué tipo de persona lo va a mover. Y, por ejemplo, ese recipiente que se va a ir llenando lo podría retirar un anciano o un niño y ellos no tienen la posibilidad de cargar una cubeta que esté llena, ¿no? Ese contenedor para cambiar el lleno y poner uno vacío, se requiere cierta fuerza. Entonces, hay veces que en el caso de estas personas solamente se llena la mitad para que sea más fácil de mover. Y ya te dice ahorita Omar qué se trata.
Ok, buen punto. Qué bueno que lo aclaraste.
Bueno, una vez que ya tenemos la cubeta, como mencionaba Ray, al 80%, justo para que se pueda cargar y no quede hasta arriba, se tiene que habilitar, como esto al final va a ir a un compostero, o sea, se va a hacer un proceso de compostaje, necesitamos contar con un área, generalmente es de 1 metro cúbico, o sea, 1 metro por 1 metro de ancho, por 1 metro de largo, por 1 metro de altura, para que la composta que se va a hacer ahí es una composta que alcanza temperaturas por arriba de los 50 grados. Es decir, el calor que se genera a partir de la actividad microbiana dentro de ese sistema hace que la materia... genera diferentes cosas, pero básicamente es, uno, que los patógenos, o sea, los microorganismos que de alguna manera son dañinos, se mueran en ese proceso y queden microorganismos benéficos. No quiere decir que los microorganismos sean buenos o malos, simplemente es que hay microorganismos que son, digamos, no son convenientes para la salud y esos microorganismos quedan en ese proceso, pero quedan microorganismos benéficos que ayudan a la transformación de toda la materia orgánica, en este caso las heces, etcétera, en minerales que pueden ser, o en un componente, digamos, con minerales que pueden ser absorbidos o utilizados por las plantas para todo el proceso, ¿no? Entonces, esta cámara generalmente en el campo, en las áreas rurales o periurbanas, los sanitarios ecológicos tienen estas cámaras integradas. No es muy común oír hablar de los sanitarios de doble cámara, que no son más que sanitarios en donde abajo, imagínate que en lugar de la tubería de agua, abajo lo que tienes es un cuarto, es una cámara, en donde todo el residuo va cayendo y una vez que lo vas cubriendo, simplemente se va haciendo, haz de cuenta, una especie como de montañita de residuo. Y una vez que se llena esa cámara, pasa un año completo, y al año prácticamente tú ya tienes un abono que puedes utilizar en diferentes áreas, ¿no? Eso es, digamos, en el campo o en las áreas rurales o que hay espacio. En las ciudades es lo mismo en términos funcionales, pero pues obviamente tú en un departamento pues no
tienes... El montículo ahí.
Exactamente. Entonces lo que se hace ahí es poder construir o habilitar cámaras composteras que generalmente pues quedan, digamos, en algún patio o en alguna azotea o en algún parque o en algún área que tengas el espacio. No es mucho espacio, pero pues, sí requieres ese espacio. Y entonces lo que haces es que las cubetas las llevas y pues prácticamente queda todo envuelto así en el centro, de tal forma que se va haciendo el mismo proceso que te comenté hace rato que sucede en el campo, pero en este caso en otra unidad compostera. Y generalmente, y con esto termino esta parte, se hace de dos cámaras, por eso se llama de doble cámara. ¿Por qué? Porque en lo que tú tienes una cámara, que una vez que se llena, pues sigues utilizando la otra, y una vez que pasa un año, que es generalmente el tiempo en el que se tarda en llenar una cámara, vacías la que haya pasado el año ya de procesamiento, y entonces vas intercambiando una y otra, ¿no? Es esa, a grandes rasgos lo que sucede.
Para tener una producción siempre... para tener siempre producción, ¿no? Más bien como una composta casera, básicamente.
Para que tengas siempre tú un área donde puedas depositar el residuo que vas generando, ¿no? Porque imagínate tú ahorita, generalmente estos tiempos y estas cantidades son para una familia de 4 integrantes a lo largo de un año, más o menos. Entonces, si tú en un año te tardas en llenar esa una cámara, al momento en que la llenas, que cumples ese año, pues empiezas a abastecer la otra cámara, pero la que ya está llena pasa todo ese año para que se pueda lograr generar ese abono, ¿no? Y entonces la vacías, ya que esté el abono formado, que es tierra prácticamente, si tú la ves y la hueles y todo, es una tierra, y entonces pues sigues el mismo proceso ahora que arrancaste hace un año, ¿no?
Y en estas cámaras, ¿sucede como una composta casera? O sea, ¿hay que ir moverlas o hay que dejarlas ahí estáticas? ¿Qué pasa con el sol directo? ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Tienen que estar tapadas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos podrían también platicar un poquito más de eso, por favor?
Sí, pues generalmente las compostas de baño seco, bueno, de sanitario ecológico, no las movemos. Y la otra es de que se dejan de preferencia cubiertas. También pueden estar expuestas un poco a la lluvia, pero en lugares que no llueve mucho. Pero si ya son lugares donde llueve más, pues sí se puede poner cubrir con un toldo o con algo más. El sol sí les puede dar, de hecho es recomendable porque siempre ayuda a elevar un poquito la temperatura. Entonces, sí, básicamente...
Ok, y tapadas con material rico en carbono, ¿no?
Ajá, sí.
Ok.
Sí, ese material no solo equilibra los componentes de la composta, sino que absorbe muchísimo los olores.
Y después de este...
Es importante mencionar que la composta, tiene los mismos principios que cualquier composta, ¿no? Okay. Digamos, es una mezcla... entre materiales altamente ricos en nitrógeno, que en este caso, en el caso de cuando hablamos de una composta casera, o pues no como la que estamos platicando, pues generalmente es lo fresco, ¿no? Lo que tus residuos de tu cocina, que la verdura, que la cáscara de la fruta, en fin, todo lo que sacas fresco, que es altamente rico en nitrógeno, y material alto rico en carbono, ¿no? Que en una composta casera pues tienes que hojas secas, que probablemente cartón, etcétera. En el caso de la composta para sanitario ecológico, la materia fresca o altamente rica en nitrógeno son las heces y en algunos casos y en gran medida la orina, ¿no? Y entonces, la orina particularmente, que ahorita tal vez podemos profundizar también ahí, la orina, a diferencia de las heces, tiene presencia de dos macronutrientes, que son dos elementos claves en la agricultura, ¿no? Para el crecimiento de cualquier cultivo, la orina tiene esos dos macronutrientes de forma muy, muy elevada, que es nitrógeno y fósforo. Entonces, cuando hablamos de la composta del sanitario ecológico, lo que estamos haciendo es tomar los mismos principios y es una composta termofílica, es decir, que utilice el calor, por esto que comenté hace rato, para poder generar este proceso de transformación. Hay otro tipo de técnicas o de procesos para generar otras compostas, pero en este caso, esta composta va a hacer uso del calor para darnos ese fertilizante.
Uh-huh. Y ahorita que mencionas lo de la orina, recuerdo que la vez pasada mencionaban que si podemos colectar la pura orina estaría excelente, ¿no? Porque una vez que entra en contacto con el agua en los baños convencionales, pues lo contamina de una manera grave.
Sí, tal vez no ubicamos como mexicanos, pero resulta ser que ya varios organismos nos han dicho que del 80 al 90% de los cuerpos de agua de México están contaminados. Entonces, imagínate esto, ¿no? Ustedes que están ahí más cerca, pues Lago de Chapala es un vertedero de aguas negras, como muchos lagos, y aparte tiene contenidos altísimos de mercurio, ¿no? Era el primerísimo lugar del mundo en casos de daño renal, ¿no? Seguramente ya manejabas ese dato. No hay ningún lugar en el mundo que la gente enferme más que en las proximidades del Lago de Chapala. Entonces, ¿qué pasó en nuestra cultura? Pues que se acostumbró a manejar el agua como si fuera un vertedero. Entonces ahí se nos hizo muy natural, muy normal, pues arrojar todos nuestros desechos, ¿no? Desde que cuando nos bañamos, cuando vamos, hacemos nuestras necesidades, etc. Y pues, como decías, o sea, hay una mezcla que nunca funciona, nunca ha funcionado y nunca funcionará, que es desechos humanos más agua. Directamente tiene dos problemas. El primero es que agua limpia, que sirve para beber y que transporta la vida, se vuelve agua no potable y en lugar de eso transporta ya enfermedades. Ese es el primer punto. Okay. Y el otro problema es de que la tierra que nos dio sus nutrientes nunca los recibe de vuelta. Entonces lo que va pasando con la tierra es de que cada vez se erosiona y va quedándose vacía de eso que a nosotros nos hace falta para vivir. Ya mencionaba Omar esos macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio. Y hay muchos micronutrientes, azufre, calcio, zinc, boro, bla, bla, bla. Si tú analizas los suelos de México ahorita, resulta que esos elementos no están. No hay ahorita buenas fuentes para que el alimento esté completo. Ha decaído el contenido nutrimental. Y ha decaído, algunos dicen que más del 50%. Porque todos los materiales buenos que estaban ahí fueron tomados por las plantas, digeridos por nuestros estómagos y nuestros intestinos y fueron desechados hacia el agua. Pues imagínate ese desplazamiento. Ya es tiempo de que nosotros como civilización maduremos o que por otro lado no maduremos, pero nos vamos a acabar nosotros mismos, respetando lo que es por sentido común. O sea, lo que estamos mencionando nosotros, te lo juro que no es ninguna sofisticación. Igual suena al contrario, ¿no? Para mucha gente se le hará algo muy desagradable o raro, pero tampoco lo es. La realidad es que no es ni desagradable ni es algo súper espectacular, es simplemente algo natural el que nosotros regresemos lo que se nos dio y que no utilizamos, y el que mantengamos el agua limpia.
Entonces, una parte de contribuir de manera directa sería como captar esta orina que sale de nosotros y con eso, ¿qué uso le podemos dar? O sea, ¿podemos echarlo directamente a nuestras plantas o cómo se tiene que...? Bueno, no creo que se tenga que diluir con agua, por lo que ya platicamos, pero, ajá, ¿cuál es el uso directo?
Mira, bueno, igual, otra vez, la orina, una de las ventajas que... Bueno, decías ahorita, ¿no? Obvio no se tiene que diluir con agua. No. De hecho, sí. Sí, no, te explico. Ahorita te explico por qué. Pero a mí me gusta que hagas esas preguntas porque creo que lo que nos hace falta en este momento es justo hacernos más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, la gente ya no se pregunta cosas tan cotidianas como esta, ¿no? O sea, ¿es correcto usar un sanitario de agua? Pues es algo que te levantas y haces todos los días de manera rutinaria y que no nos preguntamos, ¿no? Entonces, a ver, la orina, la captación de orina es algo que nosotros sugerimos por dónde empezar por diferentes razones, pero los puntos más importantes son: uno, la orina es inocua. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que sale de nuestro cuerpo, está libre de patógenos. Eso es una gran oportunidad en términos de salud, porque no, a diferencia de las heces que sí tienen que pasar por este proceso de compostaje, la orina es inocua, ¿no? O sea, no tiene presencia de patógenos. Entonces, eso significa que cualquier cosa que yo pueda hacer con la orina, de manera inmediata o casi inmediata, pues es una oportunidad. La segunda es que pues vamos a orinar más que a defecar. Más o menos vamos, digo, depende de cada quien, ¿no? Pero entre 5 o 6 veces a orinar y entre 1 o 2, o ya los que de plano tienen un sistema
súper buena digestión
acelerado, no sé, unas 3, 4, pero bueno, generalmente en promedio es eso. Entonces, cada vez que tú vas al baño a orinar, al baño de agua, pues le jalas y entonces el consumo de agua ahí. Entonces, el hecho de empezar por la orina también ayuda a que el uso de agua para estos fines pues sea nulo, ¿no? Entonces, se cubren varios aspectos. Y el uso, como tiene presente estos dos macronutrientes que mencionamos de manera, digamos, relevante, nitrógeno y fósforo, entonces tú las puedes utilizar, si es en árboles, o sea, en árboles como los que tienes en los camellones, en los parques, o frutales, incluso cualquiera, puede ser directo la orina. Sin embargo, cuando ya estás hablando de tus plantas de tu huertito, tus plantas de ornato, etcétera, ahí sí se tiene que diluir, y generalmente esto varía en función de cada planta, pero por darte una idea, en algunas hortalizas que se llaman muy sensibles, como la concentración de nitrógeno es muy alta, tú la puedes quemar, o sea, puedes quemar el cultivo, ¿no? Así poniéndola directo. Entonces, generalmente la dilución va entre un tanto de orina por unas 6, 8 partes de agua en general. Y con esto concluyo, el tema no es no usar agua, ni no usar los recursos o los elementos que están a nuestro alrededor. El tema es cómo los usamos para que esos recursos al final puedan reincorporarse en ciclos, que es como operan los sistemas naturales, ¿no? No quiere decir que no usemos agua, pero lo usamos en el momento en el que se aplica como fertilizante en el cultivo, pero yo sé que ese cultivo me va a dar probablemente algún alimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene ese ciclo. Pero justo por ahí es importante mencionar que empezamos con la orina por algunas de las razones que acabo de mencionar, ¿no?
Ok. Ahorita que mencionaron y que discutimos lo de la orina, me viene a la mente que, pues bueno, a mí me gusta mucho la montaña. Y aquí en Jalisco está el Nevado de Colima, que tiene sanitarios regulares o comunes. Con esta información, concluyo, digo, ustedes me van a corregir. En esa situación, en situaciones de bosques, en áreas naturales, ¿sería mejor orinar en la naturaleza y eso, uno? Y también hacemos del baño o defecamos ahí mismo y lo cubrimos con tierrita o con pasto o con algo. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos nuestras necesidades en esos entornos naturales de manera responsable? Esa es básicamente la pregunta, porque también en Nevado de Toluca también hay baños. En el Ista hay letrinas así asquerosas, que supongo que ahí obviamente no pasa ningún proceso de descomposición porque apestan. En el Pico también hay letrinas. Sí, ¿cuál sería la recomendación en ese tipo de lugares y situaciones?
Bueno, la recomendación mayor sería promover que esos lugares tengan sanitarios ecológicos, obviamente. Hay que diferenciar con la letrina. La letrina tiene básicamente una estructura muy simple, que es una taza y abajo un hoyo. Ajá. Y ahí caen orina y heces. Y a veces ese hoyo lo cubren con cemento, pero hay veces que no. Entonces, cuando llueve, se inunda ese hoyo y se genera lo que llamamos lixiviados, que es que todos los desechos que están en ese hoyo, cuando se humedece la tierra, se van a ir, o sea, se van a dispersar por la zona. Y llegan a veces a contaminar a fuentes de agua que están a 30 metros, ¿no? Entonces, de entrada, una letrina no es un baño seco y no sigue para nada los principios. Okay. Lo primero que deberíamos hacer es pedir que haya sanitarios ecológicos. Si no llegara a ver, sí sería válido, pues digamos que orinar en el montecito, pues es mucho mejor que estar orinando en una tubería que va a llegar a un cuerpo de agua, definitivamente. En el caso de fecar, pues dices, bueno, si fuera yo solo, pues llevo ahí rasco tantito la tierra, así como los perritos, y pongo ahí mis desechos y lo cubro con un montoncito de hojas. Pero pues si eso ya lo hacen muchas personas, pues sí se va a generar allí algún problema. Entonces, realmente sí tenemos que impulsar esto, ¿no?
Estas iniciativas.
Ajá, digo, sí, o sea, si me dijeras, no tengo de otra, pues sí, claro, te diría, pues, cúbrelo con hojitas, ¿no?
Ajá.
Sí, tenemos que evolucionar.
Ok, lo mencionaba en la cuestión de, por ejemplo, ya estás a media montaña y pues no hay otra manera de... ¿Qué digo? Eso es lo que se hace, la verdad. Pero no estaba tan segura. ¿O qué tan... ya en montañas más elevadas, incluso en las caladas de roca, hay... Bueno, pues llevas tu propia, ahora sí que, entre comillas, como bolsa para ir a defecar y orinar. ¿Eso también sería recomendable o pues mejor ahí en el monte, en la montaña?
Lo más recomendable es realmente hacer un proceso de compostaje.
Ok.
Entonces, sí, si llevas tu bolsita y eso y lo recuperas y luego lo pones en una composta, sería lo mejor. Y otro tip, ya como muy clavado en cuanto a esto de orinar uno en un árbol, lo mejor no es orinar en el tronco porque ahí no están las raíces que absorberán el nitrógeno. Lo mejor es orinar a un par de metros, que estemos todavía debajo de la copa del árbol, en la proyección de la copa y no directamente en el tronquito, no como perrito, sino un poquito lejano, ¿no? Ese sería ideal.
¿Te ibas a comentar algo, Omar? ¿Podrías decir?
No, pues solamente, o sea, a veces las respuestas más sencillas son las que podemos apreciar de forma silvestre, ¿no? O sea, pues los animales no es que tengan baños, ¿no? Ni que vayan a... O sea, es algo natural que por haber procesos, o sea, en todos los ecosistemas, en todos donde hay organismos vivos, la materia orgánica, hay procesos de descomposición de la materia orgánica. Entonces, hay que contextualizar, o sea, si en el campo es muy común que los campesinos cuando van a sembrar, cuando van a trabajar el campo, pues no hay baños y muchas veces lo que hacen es lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, se echan la cagada ahí en el campo. Todo. O sea, el tema es el contexto, ¿no? Si de repente ya estás hablando de una zona turística donde el flujo de gente es muy alto y de repente, pues imagínate, es tal vez lo mismo que decir, oye, pues, ¿qué pasa si tengo un árbol de manzanas y todos los días yo estoy cortando una manzana, pero pues soy yo en mi casa y tal? Pues nada, pero si son 50 personas las que todos los días pasan, pues en 2 días ya no vamos a tener manzanas y la capacidad de poder, de que ese sistema se regenere o se mantenga operando, pues va a ser baja, ¿no? Entonces, okay. Esto es importante, digamos, entenderlo, ¿no? Como para que tampoco nos vayamos con soluciones así... Totales,
genéricas,
pero digamos, si tú estás en el campo y no hay un baño, o sea, no hay un sistema, pues, de sanitario, entonces, pues sí, lo conveniente es orinar, como mencionaba Ray, y si defecas, pues hacerlo al final de tal manera que trates de cubrir y que no dejes eso a la intemperie, que trates de cubrirlo con hojas secas, que seguramente habrá ahí, con pasto, etcétera, y entonces... la naturaleza cerrará el ciclo, ¿no? Pero cuando estás hablando de una letrina o de una fosa séptica o de cualquiera de estos sistemas, entonces ya se van haciendo acumulación de heces, de orina en un lugar y cuando hay lixiviación, o sea, cuando se filtran esos excesos de humedad con esta cantidad alta de nutrientes, pues entonces viene la contaminación de cuerpos de agua, la concentración de cantidades de nitrógeno en los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay que ponerlo en contexto para también, o sea, si estás en la montaña y no tienes, pues, no va a pasar nada si sigues como que estos principios naturales que ocurren todo el tiempo, ¿no?
Ok, ya. Sí, no, sí lo quería comentar también para ver qué opinaban, porque pues estos lugares son muy bonitos y yo creo que todas las personas que van ahí hacen este tipo de deporte, al fin y al cabo queremos conservarlos en su mejor estado para poder disfrutarlo de ellos por muchísimo tiempo, ¿no? Ya para ir finalizando, quisiera que nos platicaran más o menos, bueno, o sea, creo que te puedes ir como desde lo más económico, que es una cubeta básicamente, y tu material seco, ¿no? Hasta lo más sofisticado. ¿En cuánto oscila la inversión de un sanitario ecológico?
Pues desde el sistemita básico de 450 pesos hasta unos que tenemos en 4,600 ya con su pedestal ergonómico y depósito trasero, acabado en poliuretano, barnizado en, bueno, es fabricado en triply, ¿no? En madera. Uh-huh. Ese es un rango para la unidad recolectora. Pero aparte, depende cómo vas a hacer la composta. Entonces, si tienes una composta en tu patio, pues puedes hacer un compostero fabricándolo tú mismo desde unos 2,000, 3,000 pesos. Uh-huh. Y si lo vas a comprar, por ejemplo, con nosotros, pues a partir de unos 6,000 pesos. Pues obviamente porque es el transporte, la mano de obra de construirlo y todo esto. Pero digo, básicamente con aproximadamente 10,000 pesos, ¿no? Más o menos, dependiendo del sistema que elijas, podrías tener ya tu compostero y una unidad recolectora y toda la vida estar generando tierra. El otro componente que se tiene que considerar es de que, así como un baño WC, bueno, un WC usa agua, el sanitario ecológico siempre requiere insumos que vienen siendo, pues, estos elementos altos en carbono como pastos, hojas, recortes de pasto, hojas secas y todo esto.
Sí, que digo, eso la verdad se puede encontrar de manera muy fácil en una carpintería, sí, en el caso de aserrín o...
Ajá, y la aclaración que vale la pena comentar es de que puede ser para la ciudad. O sea, yo vivo en la Ciudad de México y llevo ya más de 6 años utilizándolo. Obviamente y está en un departamento que no tiene patio ni azotea disponible, yo simplemente lo que hago es los contenedores los llevo a un lugar donde se composte. Cualquier ciudad, cualquier departamento existente puede convertirse a saneamiento ecológico. El gran reto, no, más que la parte logística, que sí hay obviamente, hay un reto, es la parte cultural.
Okay.
Y la parte de los valores. O sea, una persona diría, yo tengo agua, pues me suena padrísimo lo del baño seco, pero seguiré haciéndolo porque pues ya está instalado el WC. Pero hay personas que como yo, pues no podemos soportar la idea de que somos más bien como un parásito, ¿no? Para el planeta, y de que tomamos puras cosas buenas, como agua limpia, alimentos sanos, aire limpio, y pues que regresamos pues buenas porquerías, ¿no? Entonces, todo depende de los valores de la persona, más que de los temas logísticos, ¿no?
Ok. Sí, no, definitivamente. Yo creo que coincido con lo que dices de la cuestión cultural o como las ideas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que no porque todo mundo lo dice o porque la mayoría de la gente lo dice significa que está bien, ¿no? También como que viene este trabajo personal de cuestionarnos, ¿no? De realmente si está bien, si está no, los porqués. Y creo que nos llevamos, incluyéndome, todos los que nos escuchan, una gran tarea de cuestionarnos este aspecto tan, tan importante y esencial que todos hacemos diariamente. Definitivamente. Gustaría...
Bueno, un aspecto que te comento también, que estoy ya como cada vez mencionando más y creo que sí es muy bueno decir, es de que nosotros vivimos en ciudades y esas ciudades se comportan como organismos. Okay. Y esos organismos tienen un metabolismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que ingresan materiales, hay un procesamiento y salen otros. Entonces, no solamente es que nosotros como seres humanos estemos tomando cosas buenas y generamos aguas negras que no sirven para nada. Para nada bueno. Estamos hablando de que la ciudad completa, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, cada una de las ciudades está convirtiéndose como en un cáncer porque saca puras porquerías, saca basura, saca smog, saca aguas negras. Entonces, resulta ser que ahorita el metabolismo urbano ya dictó una sentencia. Si funciona como hasta ahora, las ciudades van a morir, todas, absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay sistema natural que sostenga un asentamiento que es tóxico y completamente ingrato, que no sostiene la vida de quien le está dando todo. Ajá. Entonces, estamos ahorita parados en algo que no estamos reconociendo, que es una trampa. Y es una trampa mortal. Tal vez la Ciudad de México le llegará mucho antes la crisis del agua, pero te lo juro que va a llegar también a Guadalajara, te lo juro que va a llegar a todas las ciudades principales, tenemos ya, por ejemplo, a Baja California completa, ¿no? Para, especialmente Baja California Sur, tiene un estrés hídrico de 5, o sea, quiere decir que se extrae agua en mucha mayor proporción de la que se recarga. Ciudad de México está por ahí del 4.9, o sea, en una escala del 1 al 5, ¿no? O sea, estamos hablando de que están ya prácticamente a tope, ¿no? También está por ahí Guanajuato, Querétaro, ¿no? Y digo, ahí están los datos disponibles para todo mundo que los quiera ver. Pero creo que sí debe ser como muy claro esto, o sea, no queda mucho tiempo para decidir. Si las personas se la van a tomar así, van a decir, ay, voy a pensar si el agua no se va a ensuciar. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, pues no sé, no importa, pues creo que nos vamos a topar con pared. Y que antes de lo que pensamos, nos vamos a quedar sin agua y que nuestros lagos finalmente ya van a morir. Chapala se dice, ¿no? Dice, no está, no está muerto, pero está muriendo. Entonces, no se debe permitir el agua negra bajo ninguna circunstancia.
Okay. Sí. Digo, me quedé así como que, no, es que coincido con que la crisis, esta famosa crisis del agua, claro que nos va a tocar a nosotros y a las futuras generaciones. Y tú, Omar, ¿tú quisieras concluir o agregar algo de lo que nos comentó Ray?
Pues solamente que la forma más coherente de hacer transformaciones es la acción, ¿no? Entonces, invitar a la gente a que tome un rol activo, o sea, no solamente pues hablar de la crisis que hoy estamos pasando, del agua, del suelo, de nutrientes, etcétera, ¿no? Pero más bien tomar acción, ¿no? Y una acción muy concreta en esta área es, uno, hacer composta, o sea, empezar a hacer una composta en casa. Esa es una herramienta que podemos todos hacer y incluso de otra manera tenemos que hacer, ¿no? O sea, en este concepto de justicia, si tomamos algo del suelo, tendríamos que regresarlo, ¿no? Entonces, esa sería la primera cosa que habría que hacer, hacer composta, ¿no? La segunda es captar orina. O sea, si nosotros empezamos a capturar nuestra orina, para hacerlo basta con decidirse, porque pues se puede capturar en uno de estos contenedores de agua que encontramos en cualquier lugar. Y entonces podemos empezar a usarlo como fertilizante. Con esas dos prácticas que empecemos a hacer, entonces le pegamos así como boliche a muchísimos problemas, ¿no? Y ya entonces ahí la verdad es que cada persona va a encontrar su propio proceso, ¿no? Seguramente algunos van a empezar a poner su huerto, o algunos van a empezar a mejorar el que ya tienen, o algunos van a empezar a jalar a vecinos, etcétera, 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 ¿no? Pero ese sería como lo que yo creo que tendríamos, con lo cual tendríamos que conectar, ¿no? Con la acción. O sea, si no hacemos algo, y estoy dando dos herramientas así muy concretas, no nada más lo estoy diciendo así como porque sí, porque mucha gente decimos, ya no uses plásticos y que separa la basura. No, o sea, digamos, eso no es que no sea importante, pero no es lo más importante. Si realmente quieres hacer un cambio radical en tu forma de vida que tenga impacto en el ambiente y en las sociedades, haz esas dos cosas que estamos sugiriendo. Empezando con esas dos cosas, realmente le estás dando al corazón al problema. Entonces, empezar con eso y todo lo demás, pues es información, eso lo podemos ir apoyando, renovando, pero empezar con eso nos va a llevar a un camino de vida mucho más, ya ni siquiera sustentable, porque ya no podemos pensar en la sustentabilidad. Ya nuestro pensamiento tiene que ser regeneración, ¿no? O sea, hace 40, 50 años hablábamos de, bueno, hace 40 años de sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a...? No, lo que hoy tenemos es insostenible. Ya no podemos hablar de sostenibilidad. Tenemos que hablar de regeneración. O sea, cada vez que tú haces algo, tienes que pensar que eso que estás haciendo, no solamente cómo no va a causar daño, sino cómo va a generar un beneficio mayor a lo que generó en el momento en el que tú lo obtuviste. El reto es doble o triple. Y ese, o sea, cada cosa que hacemos tendríamos que pensarla a partir de ese parámetro. ¿Cómo es que este recurso que yo estoy tomando o este elemento que yo estoy consumiendo, después de que lo consuma, pueda generar algo mejor de lo que yo obtuve en el momento en el que lo obtuve? era un poco lo que nos decían los abuelos, ¿no? De que cada vez que llegues a un lugar o a una comunidad, déjala mejor de como la encontraste. Ese tiene que ser el pensamiento sobre el cual tengamos que hoy en día estar parados. Y no estamos ahí, ¿no? Estamos pensando en cómo no contaminar el agua cuando eso ya no es suficiente. Eso ya quedó una generación atrás, ¿no?
Ok. Pensamiento o actitud regenerativa. Regenerativo. Me gusta, me quedo definitivamente con eso. Órale.
El tema que más, aparte de esto, del tema de saneamiento ecológico, también te lo comento porque lo hemos estado manejando y sí consideramos que es el más importante en los temas ambientales, es que cambiemos nuestra agricultura por sistemas agroforestales. Si tienes posibilidad, luego hay que hablar de eso porque es la herramienta número uno para la regeneración. Y esa herramienta número uno está completamente de la mano del saneamiento ecológico. Pero si no alcanzamos ese cambio de transformación a sistemas agroforestales, pues difícilmente va a haber posibilidades futuras. Y nada más para reforzar un punto que decía Omar, que creo que tiene muchísima razón, creo que una parte por la que nos podemos mover es como este miedo de que viene algo muy fuerte, pero otra parte que creo que es la más potente es por aquello que amamos, por aquello que respetamos, por aquello que queremos que se conserve. Y este caso, pues, es muy simple, ¿no? Se le está convocando a las personas que realmente tienen un respeto a la vida, que se den cuenta que todo funciona en ciclos y que cada uno de nosotros somos parte de ellos y que no nos podemos abstraer y que ya estuvo bueno de hacernos locos, ¿no? Y pensar que la Tierra se va a regenerar solita no es cierto. Necesita urgentemente lo que decía Omar, nuestra acción.
Ok. Ay, ahorita se me ocurrió una preguntita, ya iba a cerrar, pero creo que es importante. Para las personas que tienen bebés, que utilizan pañales de tela o algo así, ¿qué se puede disponer el contenido de los pañales de tela directo al sanitario ecológico? ¿O qué se hace en esa situación con los bebés?
Sí, claro, como cualquier desecho humano, es perfecto para un compostaje.
Ajá.
Totalmente.
O sea, o si es de un pañal convencional, todo el pañal, obviamente no el pañal como tal, pero el contenido lo pueden echar,
¿correcto? Sí, sin problema, exacto.
Ah, ok. Ah, sí, ahorita se me ocurrió, dije, ay, creo que es importante.
Sí, y es muy importante que desde niños empiecen a utilizar sanitario ecológico para que vean que se les haga ya natural, ¿no?
Uh-huh. Exacto, perfecto. Ay, no, pues yo creo que a todos los que nos escuchan nos dejan mucho que pensar. Y coincido con lo último que dijeron, que el pensamiento regenerativo, ya lo sostenible ya quedó. Ahora, pues, ¿cómo lo regeneramos, no? Las soluciones y el ser activos. No quedarnos solamente con la información, sino utilizar a nuestro favor y hacer algo. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales para quien quiera adquirir alguno de estos sanitarios ecológicos, quiere informarse más, un taller, etcétera?
Estamos en Facebook. Facebook, de hecho, es nuestra principal red de comunicación. Mucha gente nos conoce por ahí. Estamos como Red de Usuarios de Baño Seco Vivo en Facebook. Y si quieren adquirir los sistemas, los pueden encontrar. Te podemos mandar la liga, pero están en Mercado Libre. En otra plataforma que tenemos acá en la Ciudad de México que se llama Cultiva México. Y y hacemos distribución de... ¿Perdón?
No, tienda de Facebook también vas a sigue.
Ah, bueno, la tienda en Facebook. En Facebook tanto tenemos la página como la tienda, pues. Pero, y en Mercado Libre, evidentemente, pues, los sistemas. Y hacemos distribución o envío a domicilio prácticamente en toda la República. Incluso nos han pedido algunos sistemas en otros países, ¿no? En América Latina particularmente. Entonces, pues sí. Y damos también varios talleres. Ahora por el tema de la contingencia, pues detuvimos ahí algunas sesiones que teníamos presenciales. Pero una de las principales actividades que hacemos son talleres presenciales. En la Ciudad de México, o de repente nos lo piden, hemos ido a Hidalgo, hemos ido a Querétaro, hemos ido a Puebla, hemos ido a varias partes del país, y de hecho sería interesante poder visitarlos allá en Guadalajara en algún momento.
Sí.
Y también tenemos varias sesiones en línea, ¿no? Arrancamos con diferentes webinarios, antes incluso de la contingencia. Entonces, hacemos cápsulas de 40, 45 minutos para hablar de cada uno de los temas de manera muy puntual, de tal manera que la gente pueda llevarse una herramienta muy, muy práctica para que la pueda implementar en su casa.
Ya saben que la información de todos los invitados e invitadas está en la caja de descripción, incluyendo la de Omar y Raimundo con su proyecto de red de suero de baño seco vivo, que yo sé que a más de alguno le va a interesar información un poquito más. Agradecerles nuevamente por otra vez su tiempo. Yo, esta ya salió, ya es la buena, ya se queda. Y muchísimas gracias, chicos. También muchas gracias a ti que me estás escuchando. Nos vemos el próximo jueves para otro episodio de Vida de Casero, el podcast.